Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Matanzas, salió de Cuba a los 12 años vía España y después de varios años llegó a los Estados Unidos. Aquí estudió computación e informática y radiodifusión. Ha sido director de noticias, DJ, locutor y la única persona en estar a cargo de dos estaciones de FM y AM. Él es nuestro invitado. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. La persona de que les hablamos al principio del programa es nada más y nada menos que Agustín Acosta. Y él se encuentra con nosotros en este programa. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio y Televisión Martín.
Claro que sí, un gran honor. Muchas gracias por la invitación y quedo completamente a sus órdenes y a las órdenes de los oyentes, a los cuales también envío un cariñoso saludo.
Agustín, bueno, nosotros nos conocemos ya hace más de 40 años, yo diría, y te conozco desde la parte de lo que eras DJ en FM, a ser locutor, a ser una de esas personas que es traductor simultáneo, uno de los mejores en la industria y mucho más. Pero ¿en dónde nace Agustín y cómo es esa infancia de Agustín?
Yo nací hace 62 años en Matanzas, en Cuba. Yo nací en el barrio, en una clínica que quedaba en el barrio de Versalles. Y muy poco tiempo después, pocos meses después, mi madre, que era maestra de escuela, recibió una asignación en el interior de la provincia de Matanzas, en un área rural. Entonces yo me fui a vivir con ella y con mi papá, y vivíamos en un sitio llamado El Desquite. El Desquite quedaba aproximadamente a unos 3 o 4 kilómetros del pueblo de Manguito, en un área rural. Ahí mi madre enseñaba, tenía como 70, 80 estudiantes, y adyacente a la escuela estaba la casa del maestro, en este caso la casa que ocupábamos nosotros tres. Yo viví ahí hasta poco después de la edad de 6 años, porque cuando me faltaba un mes para cumplir los 7 años de edad, mi madre padeció una rápida enfermedad de apendicitis, que fue mal diagnosticada, y falleció a los 4 o 5 días de haber ingresado en el hospital, falleció de una septicemia. Entonces yo me fui a vivir con mi papá a casa de mis abuelos. Mi abuelo había sido el jefe de estación de ferrocarril del pueblo de Manguito, y ahí yo viví hasta que me fui de Cuba.
Y háblanos de ese tiempo saliendo de Cuba y rumbo primero a España y después a los Estados Unidos.
Correcto, yo salí de Cuba, yo tenía, acababa de cumplir los 12 años, mis antepasados eran españoles, y fuimos para Madrid, y ahí nos recibió un tío y una tía, hermanos de mi padre, con los cuales vivimos. Yo viví casi 4 años en Madrid, estudié bachillerato en Madrid, logré graduarme, y luego vine para acá, para los Estados Unidos, en el año 1974, y aquí cursé ya el final del high school, y luego ingresé para estudiar ingeniería en el Miami-Dade College. Estuve estudiando 2 años de ingeniería en el college y luego obtuve una beca. Mi madre había sido maestra. Toda la familia por parte de mi madre habían sido maestros. Entonces, pues yo pensé que tal vez el magisterio iba a ser mi profesión. Pero y también tenía el deseo, la vocación de estudiar ingeniería. Yo quería estudiar ingeniería aeronáutica. Pero donde único la ofrecían como carrera en esa época de los años 70 era en la Universidad Estatal de Gainesville. Y realmente mi familia no tenía los recursos para mandarme allá a estudiar. Entonces decidí estudiar ingeniería electrónica acá en Miami, pero competí por unas becas que estaban dando en la Universidad de Miami para el magisterio, porque había una gran escasez de maestros, y me gané una beca. Estudié magisterio durante 2 años y logré enseñar también, enseñar matemática y español en un high school privado que había en Hialeah. Y después de un año de maestro me di cuenta de que el magisterio no era mi vocación. En esos días, yo, como por hobby, me había convertido en un disc jockey para poner música en fiestas familiares, en bodas, en despedidas de solteros y así. Y un día conocí a un disc jockey profesional que trabajaba en una discoteca. Me hice amigo de él, empecé a visitarlo durante los fines de semana cuando él trabajaba allí. Y un día a él le dieron un contrato para irse a Las Vegas y me ofreció si yo quería quedarme con él. Puesto de él, con el trabajo de él, que pagaba muy bien. En esos años, para que tengas una idea, el galón de gasolina que hoy vale $3, valía 30 centavos, y yo ganaba $175 a la semana, que era una fortuna en esa época. Entonces, además, empecé a trabajar, como había estudiado un poco de electrónica, preparé un show de luces, me convertí en el luminotécnico de la orquesta, de las orquestas que pasaban por allí, por la discoteca, y todavía aumenté más mis ingresos. Y un día, ya yo tenía mi micrófono, saludaba a las personas cuando venía, presentaba las orquestas, si había un cumpleaños o una celebración por el Día de las Madres, pues yo saludaba a las personas con mi micrófono. Y en el público, entre la audiencia, estaba el director de una emisora de radio, me escuchó hablar, se acercó a mí, me propuso que estudiara radiodifusión y él mismo me consiguió una beca en la Escuela de Radiodifusión de acá del sur de la Florida, donde yo ingresé, hice un curso intensivo, se estudiaban 7 horas diarias, todo un año, y al final me gradué de radiodifusión e inmediatamente conseguí mi primer trabajo en una emisora americana, donde estuve muy poco tiempo, porque poco tiempo después había una persona muy querida acá en Miami, la señora Betty Pino, ya fallecida, y ella quedó embarazada, y estaba a punto de perder el embarazo, los médicos le recomendaron reposo absoluto, tuvo que renunciar a su puesto como directora de programación de una emisora de FM en español, FM92, y por una serie de factores, casi de un milagro, me contrataron a mí para sustituirla. Y así comenzó en 1978, septiembre de 1978, mi carrera en la radio en español acá en Miami.
Estamos en conversación en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín con Agustín Acosta. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor hoy es el locutor, el presentador, el exdirector de noticias, pero es la única persona que ha podido correr 2 estaciones de FM y 2 estaciones de AM acá en el sur de la Florida. Él es Agustín Acosta. Agustín, nos hablaste al principio de tu infancia, de tu salida hacia España, de tu llegada a los Estados Unidos y cómo incursionaste en lo que es la radiodifusión. También has hecho televisión, has hecho lo que es toda la prensa, pero entras cuando Betty Pino casualmente sale embarazada de su hija, de Beatriz, y entras tú ahí a lo que es trabajar para el señor Pablo Raúl Alarcón en FM92. Y de ahí estás un tiempo y brincas a una estación que hay, se puede decir que hay un antes y después de esa estación FM acá en el sur de la Florida.
Así es. Una simple corrección. El dueño de FM92 en esos años, en el año 78, 79, era un señor anglosajón que había sido piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Él se llamaba Herbert Dolgo y él fue el que me contrató para sustituir a Betty Pino. Años después, ya yo no estaba en esa emisora cuando él le vendió al señor Alarcón sus estaciones de radio. Yo trabajé con él un tiempo y posteriormente un día conocí al señor Julio Méndez, que era el gerente de operaciones de WQA 1140M. En ese momento la emisora se llamaba La Cubanísima. Y me contó de que estaban a punto de sacar una emisora de FM que iban a bautizar con las siglas, con el nombre de Super Q. Bueno, pues en ese intervalo también me apareció un trabajo Originalmente con la compañía con que yo había comenzado a trabajar, que era una compañía americana, también compraron una frecuencia que estaba apagada, la 1260, y me encomendaron que yo la sacara al aire, y yo la puse al aire, fue el primero de agosto de 1980, con el nombre de Radio Hit, que es lo que hoy en día es Caracol. Esa emisora ha tenido tres nombres, Radio Hit, después se llamó Radio Suave, y hoy se llama Radio Caracol. Entonces, yo hice un intervalo, bueno, puse al aire esa emisora, yo era el director de musicalización de Radio Hit, en lo que se estaban preparando para el lanzamiento de la Super Q, que se retrasó un poco por asuntos de ingeniería, y eso me permitió estar en Radio Hit aproximadamente unos 8 meses. Y luego entonces me fui a trabajar con el señor Julio Méndez como director de programación de la Super Q. Eso fue en el año 1981, en el verano, sería junio o julio del 81, y yo estuve con la Super Q hasta 1992. Cuando estalló la guerra del Golfo Pérsico, cuando el presidente Bush padre formó una coalición para sacar a Saddam Hussein, que había invadido Kuwait, a las tropas iraquíes de Kuwait, yo comencé a trabajar justamente con tu papá, con Tomás Regalado padre, como traductor simultáneo de los discursos presidenciales y de los discursos de los militares en la 1140, mientras continuaba trabajando al frente de la FM. Y fue tu papá y otro señor que también trabajaba en la M, que era el director general de esa radio, Tomás García Fusté, los que me convencieron de que pasara a trabajar en la FM. Para mí fue una decisión muy complicada, muy difícil, porque yo estaba inmerso en el mundo de la FM, yo me desenvolvía con los artistas, trabajaba en las discotecas, ganaba mucho dinero, tenía un ambiente muy agradable y mi trabajo era sumamente placentero. Y yo veía el mundo de la noticia como un mundo más bien un poco aburrido, pero al fin ellos prevalecieron sobre mí. Yo comencé a trabajar en la M, en un programa matutino, perdón, en un programa por las tardes, primero por las tardes. Justamente al cabo de un año de estar trabajando por las tardes, el señor Tomás García Fusté renunció a su cargo, él era el director general y el principal presentador matutino, él renunció a su cargo para ir a trabajar en una estación del señor Alarcón, que a su vez le había comprado las estaciones al señor Dolgo, se creó una vacante y la compañía me ofreció a mí ser presentador del programa matutino y gerente general de la radio. Yo ejercí esa doble función, yo llegué a tener 5 horas por la mañana de 6 a 11 al aire, y también hacía la dirección general de la radio, hasta, eso fue como desde el año 93 hasta el año 2000, 2000 o 2001, me parece que fue en el 2001, porque coincidió con una nueva guerra en el donde Estados Unidos entró, justamente después de la destrucción de las torres en Nueva York. El presidente Bush hijo, ya el Bush padre ya no era presidente, sino su hijo, decidió ir a la guerra en Afganistán, y en esos días, un canal de televisión, Canal 41, América TV, me hizo una propuesta para un programa de televisión. Y yo no podía continuar trabajando como gerente porque mi contrato no me permitía tener actividades fuera de la radio en televisión. Entonces me sentía muy cansado y llegué a un acuerdo con la radio, con la gerencia de la radio, con los dueños, para dejar la administración, quedarme en el aire las 5 horas de 6 de la mañana a 11, pero renunciar al puesto de director general. Y eso pues me liberó contractualmente para poder trabajar en televisión. Y entonces así comenzó mi carrera de televisión, que la desempeñé como por unos 12 o 13 años diariamente, de lunes a viernes, al mismo tiempo que mis trabajos en la radio.
Y en ese entonces, para regresar un poco a lo que es Super Q y la WQA, en ese entonces estaba bajo Susquehanna Broadcasting, Julio Enrique Méndez, era una de esas personas, y Super Q fue la primera estación en los Estados Unidos en tocar canciones en español y a la misma vez anglosajona, en inglés, y tener lo que es la discoteca al aire. Tú eras el disc jockey principal que hacías en ese entonces lo que es la parte de la tarde. El drive, que siempre te ha perseguido a ti, ¿no? Porque obviamente ahora actualmente sigues haciendo lo que es el drive time, que es lo que es de 3 a 7 de la noche. Y eres reconocido en la radiodifusión como uno de los mejores traductores simultáneos que hay. Una cosa que te ha ayudado mucho en tu carrera, porque has podido, en los tiempos de noticias de lo que llaman breaking news, has podido saber mucho, ¿no?
Sí, yo tuve dos, o sea, yo he tenido dos tiempos, dos épocas de mi vida en que he hecho la mañana, que no es fácil levantarse a las 4:30 de la mañana, no es nada fácil. Yo estuve al aire en Super Q inicialmente en el show de la mañana varios años y luego efectivamente, como tú recuerdas, luego pasé al show de la tarde. Y posteriormente mi primer trabajo en la AM, en la WQA 1140, fue en el show de la tarde haciendo un noticiero y luego cuando se va Fusté, pues me tocó el programa de la mañana que comenzaba a las 6 y lo hice por, yo te diría que casi por 15 años. Luego ya no trabajé más mañanas, sino el show de la tarde, que hoy también coincide con el mismo horario que yo tenía primero en Radio Hit de 3 a 7 y luego en Super Q en mi segunda temporada también de 3 a 7. Hoy yo trabajo de 3 a 7 y hoy no hay dinero en el mundo que me haga a mí regresar al show de la mañana, porque ya yo me acostumbré a levantarme a las 7, no a las 4:30 de la mañana, y a ver el sol y a tomarme el café sentado en mi terraza. Ya no hay dinero, porque además los años pasan y el show de la mañana realmente es demoledor.
Estamos en conversación con Agustín Acosta, acá en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor, Agustín Acosta. Agustín, hablaste de lo que es tu tiempo durante Super Q, FM 92, Radio Hits y también en la QBA y también en la televisión. Trabajaste en lo que es América TV, en lo que es Gen TV, bueno, ahora se llama Estrella TV acá en el sur de la Florida, y de pronto te piden, estás incursionando en lo que es también trabajando en Radio Paz, y de Radio Paz entras en lo que es ahora Actualidad Radio. Estás en el show, como bien dijiste, de la tarde, de 3 a 7 con Karenis Moncada, y es el programa de radio más escuchado en todo el sur de la Florida. Háblanos de tu tiempo ahora en la actualidad, en Actualidad Radio, y los planes futuros. Eres padre, tienes hijos, yo sé que te dedicas mucho a ellos también, pero sin embargo te sigue encantando la música, porque de vez en cuando, escuchándote, siempre regresas a hablar de los tiempos de la música y de dónde sale esta canción y cómo se escribió esta canción y cuándo sale, y quién era el artista este, ¿no?
Sí, eso es algo que uno lo lleva, yo lo llevo en mi código genético, ¿no? Mi época en la música, yo también canté, tuve la oportunidad de hacer teatro, participé en un musical de Broadway que se presentó acá en Miami en el Dade County Auditorium, donde tuve que cantar como 5 canciones. También escenifiqué a Jesucristo en La Pasión de Cristo, también en el teatro. Y yo hice teatro en mi época universitaria y luego regresé a hacer teatro, algunas cositas ya en épocas más recientes. Mira, mi trabajo en la 1140, en la WQA 1140, terminó en diciembre del 2004. Yo me cansé realmente de lo que estaba haciendo y se me presentó una oportunidad de hacer algo diferente. Me fui a trabajar con el padre Alberto Coutier en la radio propiedad de la diócesis católica y ahí estuve 5 años y fue un trabajo muy placentero, trabajo completamente diferente, aunque hacía un programa de 3 horas de noticias, pero fue un ambiente completamente diferente. No es lo mismo trabajar para una compañía de América corporativa a trabajar para la Iglesia Católica, hay una gran diferencia. Y cuando yo terminé en Radio Paz, yo tenía un programa intenso también de televisión de 3 horas en la mañana, que lo desempeñaba con Daniel Torres, un periodista cubano ya fallecido, y nos iba muy bien a Daniel y a mí. Teníamos un programa de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Cuando yo terminé mi trabajo en Radio Paz, pensé que yo no iba a regresar más a la radio, porque realmente ya me estaban pesando los años de tener que hacer doble tanda, de trabajar por la mañana en un medio y por la tarde en el otro. Además, el programa que Daniel y yo realizábamos era nuestro, había que salir a vender publicidad para poderlo mantener al aire, y cuando yo terminaba a las 10, pues entonces me quitaba el sombrero de presentador y me ponía el sombrero de vendedor para salir a vender publicidad. Y luego entonces tenía que trabajar en la radio ya al final del día. Pensé que no era conveniente que yo siguiera en la radio y decidí quedarme solo con la televisión. Pero de pronto me presentan este proyecto llamado Actualidad. A regañadientes, más bien para quedar bien, fui a visitar la emisora para decirle a los dueños que no estaba interesado. Y para sorpresa mía, me encontré con un ambiente sumamente placentero, con un reto realmente, con una oportunidad que yo pensé que no se me iba a volver a dar. Y la acepté, y lo que terminó ocurriendo fue que al nacer el último de mis hijos, porque yo tengo 4 hijos, Cristina tiene 33, Daniel tiene 31, después yo estuve como 8 o 9 años soltero y me volví a casar y tengo 2 hijos, uno de 12 y uno de 9. Cuando nació el de 9, ya yo me di cuenta que tenía que dejar una de las dos cosas y entonces lo que hice fue que dejé el programa de televisión, se lo dejé en las manos a Daniel Torres para que él lo continuara ejecutando y yo me dediqué solamente a este trabajo de la radio que sigo haciendo hoy después de 9 años y que afortunadamente lo desempeño con Karinés Moncada, una joven venezolana muy talentosa y que hemos logrado llevar al primer lugar, como tú explicabas, estamos en un sólido primer lugar entre todas las emisoras de AM y a nivel general del mercado solamente hay 3 emisoras de FM por encima de nosotros, o sea, de unas 40 emisoras nosotros estamos en la posición número 4.
Y trabajar para una persona, uno de los dueños es obviamente Adib Eden, una persona que conoces hace muchos años porque Adib, el padre de Adib, el pastor, fue un pionero en lo que es esa evangelización de pastores en la radio. Eso es una persona también que conoce mucho de radio, ¿no?
Adib no solamente conoce mucho de radio, Adib fue el dueño original de esta emisora antes de vendérsela a los actuales inversionistas y convertirse en socio de ellos. Pero además, Adib es mi amigo. Ajá. Yo he estado en su casa, él ha estado en la mía, hemos compartido, de vez en cuando salimos a tomarnos un whisky o a comer, él y yo solo, para conversar de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la radio. Lo considero mi amigo, él se considera mi amigo. Él ha estado en los grandes eventos de mi familia, en mi casa, y yo he estado en la de él. O sea que es para mí es un ambiente sumamente agradable. Yo trabajo en este momento, se le llama trabajo porque ese es el nombre, pero yo realmente lo que voy todas las tardes es a divertirme, a pasarla bien, a ofrecer lo mejor de mí al aire, a los oyentes, pero en un ambiente extremadamente sano y familiar.
Mi madre siempre me dijo una cosa y sé que la conociste muy bien, haz lo que amas y nunca vas a tener que trabajar.
Exacto.
Agustín, sigues en radio, sigues en Actualidad, padre de familia. ¿Cuál es el futuro de Agustín?
Mira, yo he escrito 3 libros, yo he hecho todo lo que yo he querido hacer. Yo tengo actualmente una esposa encantadora, maravillosa, 2 hijos del nuevo matrimonio que tienen 12 y 9 años, que los estoy viendo ahora y disfrutando y los llevo al colegio y los atiendo como no pude hacer con los otros 2 primeros, porque cuando mis hijos Cristina y Daniel eran chiquitos, pues yo trabajaba el día entero para que su madre se pudiera quedar en casa atendiéndolos y llevándolos al colegio y recogiéndolos, pues yo trabajaba, yo no los veía, cuando yo me levantaba ellos estaban dormidos, y cuando yo regresaba de noche también ellos estaban dormidos porque ya era la hora de acostarse, o sea que yo los veía nada más que los fines de semana. Me privé de muchas oportunidades a ese nivel familiar que ahora no me está pasando, yo estoy dedicado completamente a mis hijos, y yo estoy en casa mucho tiempo, por la mañana, por la noche, los fines de semana, viajamos mucho. ¿Cuál va a ser mi futuro? Yo creo que yo voy a enterrar mi espada en esta emisora. No contemplo la posibilidad de hacer otra cosa. Creo que ahí me voy a quedar. El programa marcha muy bien. Es el número 1. Es el programa que más ingresos le genera a esa estación. Yo me veo ahí muy mimado, muy querido, tanto por los dueños como por los empleados, compañeros y la propia audiencia. Así que no me falta nada, lo tengo todo. Y yo creo que el día que llegue ya el momento de jubilarme, y no voy a quedarme en la radio hasta que la voz me falle o la memoria empiece a perderse. No, yo me voy mucho antes, yo me voy en la gloria. Yo no voy a ser como esos boxeadores que ganaron 5, 6, 7 coronas y luego los noquearon 8 veces porque
George
no se tuvieron...
Entre otros.
Sí, no se supieron retirar a tiempo. Yo me voy a retirar en plena gloria y luego me voy a dedicar a la familia, me voy a dedicar a hacer obras filantrópicas, me voy a dedicar a cultivar cosas en el huerto, en la jardinería, a viajar y en la medida en que pueda ayudar a otras personas a obtener el sueño americano, a realizar, a lograr el camino hacia la plenitud de la vida.
Agustín Acosta, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Un honor para mí, nunca imaginé que alguien al que yo vi casi que nacer en esta cuestión de la radiodifusión, porque te conocí cuando tenías 10, 12 años de edad, trabajé con tu padre, trabajé con tu mamá, y te he visto crecer y desarrollarte, iba a terminar siendo yo uno de tus invitados. Es un gran honor, un gran orgullo, y felicito a ambos de tus padres, tu mamá ya fallecida, tu padre en plena actividad, por haber, tú que naciste acá en los Estados Unidos, haberte forzado a hablar nuestro idioma con una perfección extraordinaria y a dominar esta industria nuestra de los medios de comunicación con la misma pericia y con la misma elegancia con que ellos ambos lo hicieron.
El honor es mío entrevistarte a ti. Agustín Acosta, muchas gracias por estar de nuevo en este programa. Y amigos, nos reencontramos en otro programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles. Les habló Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
María Elena Cruz Varela.